En agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analiza la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
El viernes se cumplieron 4 años desde la mayor derrota que ha sufrido la izquierda. Pusieron por escrito su diseño de país y el 62% de los chilenos, o sea, prácticamente 8 millones de chilenos les dijo que no. Pero a solo 4 años ya quieren reescribir la historia. Y me dice, demórense un poquito, si estamos todos vivos, los que estuvimos adentro, los que votaron. Estamos todavía como, es como demasiado luego para que traten de reescribir la historia o reescribir el texto. No fue una borrachera de la izquierda, como algunos dicen. Si lo hubiera sido, la resaca ya habría pasado, pero siguen defendiendo lo que hicieron y lo que pusieron ahí. Tampoco fue una locura solo de Rojas Báez y su amigo. El texto lo escribieron los autollamados socialistas democráticos y lo siguen defendiendo. Autocrítica, cero. Y lo que hay ahora es como una nueva disculpa a la desinformación, ese concepto que reaparece cada vez que la izquierda pierde. Estaríamos hablando de casi 8 millones de desinformados que no les gustó su constitución. Un poquito de respeto por los electores. Los chilenos llegaron a ese plebiscito más informados que a ninguna otra elección. Se transmitió a diario lo que se discutía. Y eso fue a pesar de ello, a pesar de la izquierda, porque la primera batalla que tuvimos que dar ahí adentro fue para que pudiera entrar la prensa. Habrían preferido sorprendernos al final con un texto que nadie alcanzara a leer. Quisieron aprobar un texto que dinamitaba la nación chilena, la partida en al menos 11 naciones indígenas. Se violaba la igualdad ante la ley de principio a fin, otorgando privilegios a unos sobre otros en razón de su etnia, y debilitaba todos los controles al poder político. Y si fuera poco, una constitución invariable, perpetua, en lenguaje del minuto, ¿no es cierto? Porque nada se podía cambiar sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas. Pero para la izquierda todo esto es muy liberal, así abusan de las palabras. De hecho, bueno, se llaman a sí mismos progresistas, no sabemos a qué progreso se refiere. Hoy día, y recién a 2 días de que se cumplieran 4 años del aniversario de la mayor derrota que ha sufrido la izquierda y de un triunfo épico que pudimos expresar en las urnas, esa mayoría, les quiero decir a mis compañeros y mandarle a mis compañeros de convención que trabajamos juntos un saludo muy especial, porque en circunstancias muy adversas pudimos dar vuelta a un partido que al inicio se veía perdido. Y a todos los que se jugaron por dar vuelta a ese partido, también un saludo muy especial con toda la gratitud y el todo reconocimiento. Un abrazo y gracias, porque Chile se asomó al abismo y una mayoría abrumadora lo salvó en las urnas. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos acá en El Radar con Gonzalo Cordero, analista político y abogado.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, se reunió con el representante adjunto de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jeffrey Goodman, para abordar las medidas arancelarias y mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas. Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los productos prioritarios de la canasta exportadora nacional y acordaron continuar las negociaciones durante las próximas semanas. El sector frutícola espera ampliar la lista de productos excluidos de los nuevos aranceles, que actualmente incluye naranjas, paltas y kiwis. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Tal como lo anunciáramos antes de la pausa, estamos conversando como todos los meses, y hoy día hay mucho tema, con el abogado y analista político Gonzalo Cordero. Muchas gracias, Gonzalo, por estar de nuevo en el radar.
Hola, Marcela, mucho gusto, encantado.
Oye, Gonzalo, bueno, hace dos días se cumplieron 4 años del aniversario del rechazo. 4 años. Y la verdad que me encantaría que conversáramos un poco de eso. Yo creo que, no sé, yo siempre he dicho, y creo que tú lo compartes, creo que es la mayor derrota ideológica que ha sufrido la izquierda. Pusieron por escrito el país que querían y casi 8 millones de chilenos les dijeron que no. ¿Cómo crees que nos encuentra este aniversario a 4 años de esa asomada al abismo que se pegó Chile y que nos salvamos?
Bueno, lo primero es que es lo que tú dices, digamos, que fue la mayor derrota política que ha sufrido la izquierda en, yo creo que más de 50 años, precisamente por eso, porque tuvieron la oportunidad de poner por escrito el tipo de sociedad en la que ellos creen o que consideran ideal, con sus regulaciones, con sus derechos, con sus deberes, con la forma del Estado, en fin. Y a eso es a lo que los chilenos le dijeron que no de una manera tan rotunda. Y lo más importante, mirado estos 4 años en perspectiva, creo yo, es que la izquierda no ha renunciado en lo más mínimo a ese proyecto. Cuando uno mira las autocríticas tienen que ver con cuestiones meramente formales, tienen que ver, se arrepienten de haber avanzado, de haber ido tan rápido, se arrepienten de no haber considerado ciertas sensibilidades, yo diría, estéticas, pero no hemos visto absolutamente a ningún dirigente de izquierda arrepentirse del contenido de esa propuesta. Es más, el Frente Amplio lo acaba de tener un congreso ideológico, algo así, sacaron un documento en el que reivindican todas y cada una de las posiciones de esa sociedad. El viernes en el Mercurio salió una larga carta de Fernando Atria, donde Fernando Atria dice que el triunfo del rechazo conduce el país hacia una dictadura. O sea, es una demostración de que hay dos visiones completamente incompatibles. La visión de la izquierda latinoamericana, que donde ha podido llevar adelante este proyecto, lo ha hecho, y la visión, yo diría, del resto del país, que quiere una sociedad occidental, una democracia occidental, una democracia convencional, una democracia al estilo que conocemos, y no esa democracia directa a la que aspira a la izquierda y que no tiene un contenido para nada claro, salvo cuando lo ponen en documentos como ese proyecto de constitución.
Oye, Gonzalo, bueno, estamos acá con Gonzalo Cordero, me acordé cuando tú hablabas de esto de la pseudo-autocrítica, ¿no es cierto? Es como cuando en esos programas o alguien le preguntan cuál es su mayor defecto, y dicen, es que soy demasiado perseverante, ¿ah? O soy demasiado generosa, esos son los defectos que ponen.
¿Ah? Aquí claro, soy muy idealista.
Claro, soy muy idealista. Y lo otro que a mí también, bueno, tú mencionaste la carta de Fernando Atria, y uno dice, 4 años... en tan poco tiempo y ya pretenden reescribir la historia. Entonces uno dice, bueno, lo dije yo hoy día en una columna en el Mercurio, pero es como, demórense un poquito si estamos vivos, los que participamos, los que votaron. ¿Ah? Entonces este intento de contarnos ahora una película distinta de lo que pasó y un texto diferente del que la ciudadanía votó. Mira, en el tema de autocrítica, porque, a ver, Carolina Tohá me ha impresionado porque ella dijo... hace un par de días señaló que el texto tenía problemas, pero iliberal no era. Ah, y dice como así con esa como autoridad, ¿no es cierto? Porque si hubiera sido iliberal yo jamás hubiera votado por ese proyecto. Y después, el viernes recién pasado, en un encuentro parece que dijo que el de la convención había sido el mayor bochorno. Porque en el fondo me imagino que porque se lo farrearon, no sé. Pero ella fue vocera del texto, lo defendió hasta el cansancio. El votar a... Entonces, y dice algo como, no voté feliz. Bueno, ¿qué le importa a uno el estado anímico con el que vota? Estaba votando un texto que nos destruía la igualdad ante la ley, instalaba una constitución racista que establecía privilegio en razones de etnia, ¿qué importa si votó feliz o no feliz? Ella defendió ese texto. O sea, ¿esa es la autocrítica a la que vamos a llegar, que no votó feliz?
Claro, el punto es cómo votó.
No el estado de ánimo, no cómo se sentía.
Claro, o sea, al final uno se hace responsable de las decisiones que toma y no es un atenuante el estado de ánimo con el que las tomó, ni tampoco es un agravante, digamos. O sea, la verdad es que ella no habría sido más responsable si hubiera votado feliz por el texto, ni lo es menos porque haya votado con poca felicidad o con ninguna felicidad. El punto es que votó a favor y lo defendió. Y en esto también a mí me llama la atención cómo de alguna manera el mundo del socialismo trata de tomar distancia, y también cierta derecha trata como de reconocerle una diferencia, y yo la verdad no veo ninguna diferencia relevante, porque ese texto estuvieron los que lo escribieron y estuvieron los que lo votaron a favor, y al final son todos lo mismo. Para mí, claro, para mí hay diferencia, y yo hago una diferencia en las personas que, siendo de izquierda, se manifestaron claramente por el rechazo, votaron en contra. ¿Ah? Y yo a esas personas, cuando ellos, si es que ellos reivindicaran para sí la condición de socialistas democráticos, yo no tengo ningún problema no voy a decir reconocerlo, porque suena pretencioso, pero en aceptar, por supuesto.
Respetarlo.
En respetarlo, exactamente, esa condición. Fíjate que incluso la posición del expresidente Lagos, que guardó silencio, y el hecho de guardar silencio, atendida a la expectativa natural, que era que él no solo lo votara a favor, sino que además seguramente promoviera el texto, el hecho de guardar silencio, todo el país entendió que era un texto que a él no lo representaba. Yo, incluso esa posición para mí es muy respetable, pero esa no es la generalidad del Partido Socialista ni de la izquierda. Fueron personas contadas con los dedos de una mano, los dirigentes políticos relevantes, que se atrevieron a decir que votaban en contra. Y una cosa que es muy importante, a mi juicio, también considerar a 4 años, esas personas han terminado en una posición absolutamente marginal en la izquierda. La izquierda, es evidente que no les perdona que hayan tenido esa posición.
Eso te iba a decir, porque, a ver, yo creo que como esta fue la derrota política más grande que han sufrido, primero, no nos perdonan a los que estuvimos adentro nunca más, cosa que importa re poco, pero también a esa izquierda. O sea, yo veo cómo tratan, por ejemplo, a Sergio Muñoz Rivero, que fue de una valentía, porque fue una de las personas que desde el inicio del proceso constituyente, cuando empezaron a aprobarse normas que eran tremendamente dañinas para la democracia, levantó la voz con mucha valentía. Y uno ve hoy día el desprecio, cómo lo descalifican, como dices tú, como él, muchos otros valientes que se atrevieron como a ponerse del lado, a votar igual de quienes habían sido sus adversarios durante muchos años. Ahora, ¿cómo ves tú? Hay una cosa que a mí me preocupa, Gonzalo, es que, y por lo menos, yo siempre lo discuto, lo discutí ahí también, a mí me molesta que se diga que la convención fue un circo. No, dieron espectáculo muchísimos convencionales, pero fue una cosa muy seria. Aprobaron un texto constitucional que, de haberse votado a favor, hoy día no reconoceríamos la democracia chilena, nuestra nación chilena, etc. O sea, eso no fue un circo, no fue una borrachera, no le escribieron tampoco Rojas Vade y su amigo, lo escribieron con los que tú dices, con esos autollamados socialistas democráticos. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando hay gente que dice, no, pero es que ahí estábamos, todo el país estaba en una borrachera? Bueno, si eso hubiera sido la resaca, ya estarían recuperados, ¿no? Y siguen defendiendo lo mismo.
Claro, porque plenamente de acuerdo. Es verdad, y no tiene sentido negarlo, es una obviedad, que en ese grupo hubo 3 o 4 payasos. Pero el texto no era ninguna payasada. El texto era el texto que escribieron los Jaime Baza, los Fernando Atria,
Montero del PS.
Montero, exactamente. Los que tenían internamente, tú estuviste ahí, los que tenían internamente un liderazgo intelectual. Ellos fueron los que escribieron este texto. De manera que yo creo que es muy malo, fíjate que coincidimos en esto, mi columna de hoy es la tercera, va también en la misma línea, en la línea de decir, mire, a lo mejor, o muy probablemente es así, hubo un cierto contexto en el país de abandono de ciertos principios, de validez, de legitimación de la violencia por una parte importante de la gente. Hubo un cierto ambiente, efectivamente, de pérdida de equilibrio y sensatez en el país. Pero eso no hizo otra cosa que darle viabilidad a que la izquierda pudiera escribir y proponer su proyecto. El proyecto no forma parte de la locura ambiente. El proyecto aprovecha la locura ambiente para tener visos de viabilidad. Y lo más, eso es tan evidente como que después de 4 años no hay ningún mea culpa sobre el contenido del proyecto, no hay ningún cambio de posición respecto del contenido del proyecto, todo lo contrario, hay una reafirmación de que ese es el camino. Entonces, no hay que confundir las cosas, digamos. No, ese no fue un momento, no fue un momento de locura, no fue un momento de desvarío, no fue una suerte de equivalente político de la pandemia. No, no. Fue una oportunidad que la izquierda aprovechó de escribir su proyecto de la A a la Z.
Ya, es que eso es importante, de la A a la Z, porque lo escribieron a su pinta, a su antojo, porque tenían la mayoría para escribirlo solos y lo escribieron solos. Entonces, no es como otras veces, estamos acá en El Radar con Gonzalo Cordero analizando lo que ha sido esta semana, no es como, no tengo idea, en la reforma constitucional del presidente Lago, en que te dicen, bueno, fue lo más que pudimos llegar, o en otro. O sea, aquí no tuvieron que ponerse de acuerdo con nadie, no se pusieron de acuerdo con nadie. O sea, ahí escribieron lo que ellos creen. Punto. Eso es. Y se lo ofrecieron al país y el país les dijo que no.
Y no han cambiado de posición. A lo menos no se ha sabido.
Oye, dentro, ya, una cosa es la falta de autocrítica, ¿no es cierto? Esto partió con ese hace 4 años de que el problema era del pueblo, que iba lento. Te fijas que no,
claro.
8 millones de chilenos que no, demasiado lento, no somos capaces de ir a la altura de estos gurús. Pero hay otra palabra y otro concepto que surge cada vez que la izquierda surge con fuerza, porque es un concepto común, cada vez que la izquierda pierde, que es esto de la desinformación. Y hoy día parece ser que ese es el discurso. Ahora, a un nivel que solo en Chile. Una dirigente comunista, la exministra Camila Vallejo, su única autocrítica es que no enfrentaron esta industria de la mentira. Y yo sostengo que creo que nunca los chilenos han votado más informados en una votación que para el 4 de septiembre de hace 4 años. A pesar de la izquierda, acuérdate que no querían a la prensa adentro. Y fue la primera pelea que tuvimos que dar para que la prensa entrara, porque te decían, no, basta el streaming, que los chilenos se informen por el canal oficial de la convención. Bueno, peleamos para que la prensa entrara. Y después que la prensa entró, a pesar de la izquierda, durante un año entero se transmitió lo que pasaba, lo que se discutía, lo que se votaba, las diferencias. O sea, yo de verdad no sé si hay otra elección o votación en que los chilenos hayan votado con más información.
Claro, porque poniéndole más atención a esto, además recordemos otra cosa, la prensa, una parte importante de la prensa, estaba enamorada de este proceso, entonces le daban una cobertura increíble. Yo encuentro que pocas cosas mirado con perspectiva puede ser más vergonzoso en realidad que ese día del juramento, cuando se constituyó la convención, esa alfombra roja. Y esa alfombra roja por la que caminaban estos convencionales de izquierda, porque fueron ellos los que fundamentalmente iban en esa actitud.
Héroes, digamos. Claro.
Claro, en esa actitud de héroes que iban a cambiarlo todo, ¿verdad? Que iban a refundar Chile. Y esto se transmitía en los matinales o en la televisión en la mañana. Esto se transmitía bajo la lógica de que la constitución vigente estaba muerta. Y estos señores eran los que iban a escribir, señoras y señores, para ser más inclusivo, son los que iban a escribir la nueva constitución y le iban a dar una nueva forma al país. Desde el momento mismo del inicio, el interés y la atención que le puso el país a esto fue brutal, fue total. Entonces, ahora querer decir que el resultado es producto de la desinformación, o querer decir que en realidad los chilenos se dejaron llevar por el señor que votó en la ducha, o por el otro que cantó la canción esa del Plurichile, es bastante ofensivo, encuentro yo, para la ciudadanía. Es como decirle a la gente, a las personas que en realidad no tienen ni idea lo que votaron y se dejaron llevar por dos o tres figuras, pero que en realidad el texto, no, es como decir, el texto no fue rechazado. Ese tipo de argumentación es un argumento más que demuestra que no hay ningún reconocimiento de que estaban en una posición equivocada, no hay ningún cambio de posición, sino que perseveran en lo mismo.
Oye, si tú lo mencionaste al inicio, este congreso ideológico del Frente Amplio y también el exconvencional Baza cuando presentó su libro, etcétera, es una posición, es decir, tenemos acá el texto para cuando lo podamos recuperar. Bueno, de hecho, Jadue fue también explícito, creo que en un acto hace muy poco, también diciendo, ahí está el texto cuando lo podamos retomar. O sea, ellos no se arrepienten de una cosa. Bueno, lo dijeron también ahí, creo que fue Carol Cariola también el día que perdieron ellos. O sea, no han cambiado de posición, están ahí, y por eso, bueno, lo que siempre decimos, ¿no es cierto?, que la izquierda no da por zanjado los debates que pierde. Por lo tanto, hay que seguir explicando una y otra vez y evitando que reescriban la historia. Ahora, hay un tema, Gonzalo, porque, claro, es el aniversario, fue el aniversario hace dos días, de 4 años de este espectacular triunfo. Pero también yo estoy entre los que me quejo un poco que no nos dejaron ni celebrar y abrieron un nuevo proceso. Bueno, yo estoy también entre las que votaron rechazo al plebiscito de entrada. Nunca creí que la Constitución era el problema. ¿Cómo miras tú ahora, a la luz de lo ocurrido, el que tan rápido se reabrió una nueva asamblea constituyente en vez de volver al Congreso, de donde nunca debió salir este tema, que se hubieran hecho ahí reformas necesarias? ¿Cómo vives o recuerdas ese periodo en que rápidamente se abre esta nueva puerta?
Mira, lo primero es que muchas veces con el paso del tiempo uno matiza las posiciones que tuvo o las opiniones que dio y cree que en algo uno pudo haberlo hecho mejor o haberse equivocado. Yo, la verdad, es que si hay algo en que tengo paz interior conmigo mismo es en todo este proceso. O sea, yo siento una gran satisfacción de haber votado que no en el plebiscito de entrada y ser parte de ese 22% que votó que no. Por supuesto, haber votado rechazo y, por supuesto, también haber estado en desacuerdo con la manera en que se llevó adelante esto, esta suerte de necesidad que sintió buena parte de la derecha en ese momento de ir de inmediato a abrir un nuevo proceso constituyente, no dejar pasar un tiempo razonable, no volver al contexto institucional del Congreso. Siempre fui contrario yo porque se eligiera un órgano constituyente que no es la Constitución. Eso para mí era quebrar el orden constitucional. Eso ya era una actuación en facto, generar ex post una institucionalidad distinta. Entonces, mira, yo ahí sí espero un aprendizaje hacia el futuro, digamos, de no caer en estos desvaríos refundacionales.
Ahora, y también en el fondo ha quedado claro que la Constitución no era el problema. O sea, vimos, el presidente Boric pudo gobernar con su programa de gobierno, etcétera. Si no avanzó más o menos, bueno. Entonces, yo hoy día, hay una cosa que no sé, bueno, yo era diputada cuando el presidente Lagos promulga la gran reforma constitucional, ¿no es cierto?, cuando le pone su firma, y la firma entre otros de Francisco Vidal y los que eran ministros ahí, dice que Chile tiene al fin una constitución plenamente democrática. Y una constitución que ha permitido que se gobierne con distintos programas de gobierno, ¿cierto?, de Bachelet, Piñera, Boric, etcétera, Lago, Frei. La constitución de la convención solo permitía gobernar con una cosa, porque como plasmaron un programa de gobierno ahí, o sea, al final la alternancia pasaba a ser casi como una ficción, porque había solo una forma de ejercer la democracia, que era la que ellos ponían, ¿no es cierto?, entre otras cosas, con esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, estos cupos reservados para, no sé, o la obligación al Estado de tener presencia de los pueblos indígenas en todos los órganos del Estado. Entonces, ¿cómo ves tú que al final iba a ser una, no sé, Atria hablaba de que la constitución del 80 era la constitución tramposa, la que ellos redactaron, siquiera tramposa en serio, o no?
Lo que pasa es que la izquierda fue construyendo en el tiempo un relato bien armado, hay que reconocerlo, un relato que le decía a la gente que primero partía de la base de la desigualdad. Muchos de los que hoy día se quejan de la desinformación fueron los que durante años sostuvieron que Chile era el país más desigual del mundo y daban unas cifras completamente amañadas, fueron unas cifras completamente distorsionadas, que no tenían ningún correlato en la realidad. Entonces, primero nos convencieron de que, o convencieron a buena parte del país, ni a mí ni a ti nos convencieron nunca, pero convencieron a buena parte del país que Chile era un país tremendamente desigual y que esa desigualdad permitía una serie de abusos y que esos abusos eran posibles porque existía una constitución que generaba una estructura asimétrica del poder en la sociedad y que los poderosos, en el fondo, tenían esta constitución como gran herramienta para abusar del común de la gente. Y esto finalmente, cuando los chilenos se enfrentaron a la alternativa que la izquierda les ofreció, pasó lo que pasó, el 68% votó que no, 8 millones de personas votaron que no, votaron rechazo. Pero acto seguido, cuando ya ese discurso se desmoronó por el producto del resultado de la convención, bueno, acto seguido ya dejaron de transmitir ese discurso contra la constitución, tuvieron que asumir que esa era la constitución que era, y bueno, y siguieron gobernando con esa constitución, exactamente igual como habían gobernado antes con esa constitución. Solo que al gobernar después se hace evidente que todas las cosas que decían respecto de la constitución no tenían asidero en la realidad, que como tú dices, el presidente Boric pudo gobernar perfectamente con esa constitución, y es la constitución con la que gobierna el presidente Kast hoy día, y no pasa nada.
Bueno, estamos acá en el radar.
Fernando Atria sigue sosteniendo, Fernando sigue sosteniendo que con esta constitución el problema del enfrentamiento entre los poderosos y la mayoría del país es inevitable y que esto va a terminar finalmente en un régimen autoritario que va a ser la única manera de sostener la estructura de poder que la constitución diseña, digamos. Pero al final yo soy bastante más optimista. Yo creo que si el ministro Quiroz, en general lo que se está haciendo en materia económica, puede volver a que el país recupere el crecimiento, ese enfrentamiento no va a ocurrir nunca. Si es un poquito como la predicción de Marx de que iba a llegar el día en que los proletarios ya no iban a resistir más y se iba a producir la gran revolución, y de la revolución iban a ser la sociedad comunista.
Oye Gonzalo, sí. Gonzalo, ahí que se me corta un poco la transmisión en minuto. Hay una cosa, estamos acá en el radar, rescatando la memoria histórica, de lo que ha ocurrido. Y antes de pasar a otro tema, hay una última cosa que yo quiero tocar del tema de la constitución de la convención. Es que a la gente se le olvida, tuvimos toda una discusión en el Congreso, ¿no es cierto?, de la invariabilidad tributaria, y te decían cómo una mayoría le va a imponer a las otras, una cosa que era absurda, que las leyes se pueden cambiar siempre. Bueno, aquí estaban aprobando una constitución invariable en serio, perpetua, porque no se podía cambiar nada sin el consentimiento de los pueblos indígenas, porque te decían, claro, se requería el consentimiento de ellos las cosas que les afectaran. Bueno, pero es que la Constitución les daba privilegios desde el principio hasta el final, por lo tanto cualquier norma les iba a afectar. O sea, si hablamos de invariabilidad, ahí teníamos una invariabilidad definitiva, ¿o no?
Claro, esa era una invariabilidad constitucional, no era una invariabilidad tributaria, y no era tampoco para aquellos que hubieran firmado un contrato como en la invariabilidad tributaria. Bueno, uno de los graves problemas que tenía la Constitución es que era una Constitución, o sea, ese proyecto, si hubiera llegado a ser Constitución, era bastante pétrea, y y era pétrea de una manera unilateral, de una forma unilateral. O sea, había un sector del país que tenía la llave, digamos, para que esa constitución no se modificara nunca.
Oye, en otro tema que marcó la agenda esta semana está lo del foro Madrid. Milei y sus declaraciones. ¿Qué evaluación haces tú de la actuación de Milei y la reacción que ha producido en Chile? Uy, parece que ahí ya no te...
Primero a mí. No.
Ahí sí, como que se cortó se cortó un poco, pero ahí sí.
Ya. Claro, Milei tiene unas formas, lo conocemos desde que empezó a figurar en la vida pública, digamos. Es una forma que a mí me gusta, no, muchas veces no me gusta. Yo preferiría que no se refiriera a sus adversarios de la manera en que se refiere. Pero creo que hay una crítica que es bastante unilateral, digamos, y es bastante sesgada. O sea, aquí se quiebran lanzas porque Milei dice lo que dice, pero al mismo tiempo la extrema izquierda, que es la que reclama fundamentalmente por estas cosas, bueno, a sus adversarios los tilda de asesinos, les niega el derecho a participar muchas veces en el debate público, son los reyes de la funa, incluso de la agresión. Entonces, haciendo presente que a mí no es el estilo que a mí me gusta, pero encuentro que hay una inconsecuencia bastante grande en buena parte de la izquierda, que mira la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio.
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo tampoco es el tono que uso, ni que me gusta. Nunca trato de llevar la política al tema personal. Pero sí me molesta mucho este doble estándar. O sea, la manera en que somos tratados permanentemente por gente de izquierda y que hoy día están con un cutis tan delicado por cualquier... No, y además hay una cosa que me llama mucho más la atención, porque viste que están muy ofendidos porque dijeron que Allende era comunista, dijo que Allende era comunista. Y están ofendidísimos. Bueno, eso encuentro que es un avance civilizatorio, saber que el que le digan comunista a alguien es una ofensa.
Claro.
Esto pasó hace 4 años en la convención cuando Arturo Zúñiga le dice comunista a Barraza en un discurso y lo pasaron a ética. Y Barraza es militante comunista. Entonces, bueno, saber que les ofende, ya creo que es un avance, ¿no?
No, y lo otro también que es interesante respecto del doble estándar es todo el escándalo que arman porque el presidente Kast va a esta reunión. Los mismos que participaban y que celebraban que el presidente Boric fuera al foro de Sao Paulo con algunos personajes, digamos, que no son símbolos de la democracia precisamente en sus países.
Así es. Oye, y además el tono del presidente Kast estuvo, creo yo, impecable en el foro de Madrid.
Impecable. Además, otra cosa que también es importante, el presidente Kast viene participando de este grupo y de estas reuniones desde hace mucho tiempo. O sea, al presidente Kast lo eligieron con su identidad.
Eso es.
Y digamos que nunca ha escondido nada de su identidad. A algunos le podrá gustar más, a otros le podrá gustar menos, algunos podrán ser críticos de su identidad, otros no, en fin. Pero lo que nadie puede decir es que es Jurel tipo Salmón. No, es el que es y ha sido siempre lo mismo.
Oye,
y eso es lo que los chilenos eligieron.
Y además, bueno, acá con Gonzalo Cordero en el radar hoy día, él hizo una cosa importante, creo yo, en su discurso, cuando dice, no estoy aquí solamente como, no estamos aquí solamente para derrotar a la izquierda, sino derrotar, te fijas, todos los problemas que aquejan a los chilenos, a los oficios. Puso el foco en lo que fue el discurso de su campaña, el discurso con el que ganó, el discurso con el que construyó la mayoría, y lo fue decir a ese lugar en que quizás si no hubiera ido como presidente, a lo mejor hubiera sido otro su discurso. O sea, se adaptó su estilo, su discurso, al rol que hoy día está ocupando. Por lo tanto, creo que ninguna crítica. Y como no le pueden hacer crítica por lo que dijo, entonces ahora están que tiene que salir poco menos que a defender a estas pobres víctimas de las ofensas que sufrieron.
Claro, no solo eso, sino que, o sea, no, él no se puede hacer cargo, sino que además creo que hizo un matiz en el que es muy importante en esta reunión, al moverse de este foco que se centra tanto en la batalla cultural que a Milei le gusta tanto, digamos, ¿eh? que Milei centra todo en eso. El presidente Kast hace un giro ahí y él plantea algo que puede ser complementario, que no es contrapuesto, que es poner efectivamente el foco en lo social. No solo ni preferentemente en esta batalla cultural, que políticamente puede tener mucho valor y puede tener mucho sentido, pero cuando tú ya estás gobernando, a mí me parece muy bien que el presidente Kast se haya movido a lo que naturalmente debiera ser la primera preocupación de un presidente, que es la calidad de vida de los habitantes de su país.
Oye, Gonzalo, y quiero tocar otro tema para que lo analicemos también, porque a la gente le sorprende un poco, y a mí también reconozco, esto como que los ministros se manden mensajes por la prensa, ¿no? Lo estamos viendo ahora que empieza la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Vemos al ministro Poduje mandándole recados al ministro de Hacienda, la ministra de Salud, lo mismo. Y yo lo digo, lo he dicho ya otras veces en otros programas, pero, o sea, a mí me tocó ser ministra sectorial, por así decirlo, ministro de Educación, ministro de Medio Ambiente. No se me hubiera ocurrido jamás estar como mandándole recado al que era el ministro de Hacienda por la prensa, porque además, pucha, es re fácil así, no sé, ser el simpático versus el ministro de Hacienda, que tiene que ser el responsable y el que diga que no. Le toca, por así decirlo, bailar con la fea, el ordenar las cuentas fiscales, el decir que no, y el ministro sectorial siempre pidiendo más y más. Es que entonces esto es un equipo, el gabinete. O sea, ¿cómo tendría que darse esta relación? Y me preocupa ahora que va a empezar a tramitarse la ley de presupuesto. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo. O sea, no se me hubiera ocurrido, no tengo idea, frente a un paro del colegio de profesores, decir... El ministro de Hacienda no quiere pagar el bono que ustedes están reclamando. Esto es un equipo. El gobierno es uno solo y a uno les toca un rol a veces más jodido, a otro les toca un rol a veces más popular. ¿Cómo estás viendo ese funcionamiento del gabinete? ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo se podría corregir?
Mira, desde luego creo que eso es un error y creo que ese error puede verse retroalimentado por una tentación que sería muy grave. Y es el incentivo a que, por estar mejor evaluado en las encuestas, tú empieces a tomar, distintos ministros empiecen a tomar ese perfil de ministro díscolo. Hasta ahora, lo que fundamentalmente se había visto es el parlamentario díscolo. El parlamentario que pertenece a un sector político y que es oficialista o eventualmente es opositor y que empieza a tomar posiciones distintas de su tribu, por decirlo de alguna manera. Ese discolaje tiene un premio en las encuestas y esa es una perversión que, desde el punto de vista del parlamentario, la experiencia demuestra que a la larga no es ningún negocio, pero desde el punto de vista del gobierno, mucho menos aún, porque no tiene ningún sentido ser el ministro más popular de un gobierno que se deteriora. Ser el ministro más popular de un barco que se está hundiendo no es ningún negocio. Con eso no gana nadie. Y esa popularidad es tremendamente efímera y frágil. Si al final la evaluación del país es la evaluación que el país le hace al gobierno y es la evaluación que el país le hace al presidente. Y esta especie de incipiente discolaje desde el gabinete deteriora a ambos, deteriora al gobierno y deteriora también al presidente en su imagen de autoridad y de conductor de ese equipo. Y eso, al final, es pérdida para todos.
Oye, y tú lo pusiste, bueno, yo te puse el ejemplo y lo estamos viendo en ese sentido del que por buscar esa popularidad y el daño que produce, pero también te puse el ejemplo de, claro, vivienda, salud, con ministro de Hacienda. También lo hemos visto en relaciones exteriores y defensa, que es incluso quizás aún más sensible para los intereses del Estado, o sea, del país como tal. Cuando ya empieza a haber como esas diferencias o quién dice primero algo y eso empieza a producir problemas o en relación con otros países, bueno, imagino que las relaciones internacionales las conduce el canciller, defensa tiene sus propias atribuciones. Entonces, ¿también ahí tú crees que eso ha sido motivado por búsqueda de adhesión de uno o más bien invasión de competencias? ¿Qué crees tú que hay ahí? Porque hemos visto también varias diferencias ya entre el ministro Barros y el canciller.
Mira, yo no... Desde luego uno no puede atribuirle las intenciones a las personas, uno no sabe qué es lo que los motiva. Lo que sí es fácil constatar es que en general este tipo de posiciones se ven favorecidas con mejores números en las encuestas. Y eso es lo que yo creo que es un incentivo perverso en el que no hay que caer. No tengo idea si lo hacen por eso o no lo hacen por eso, pero que muchas veces se produce ese efecto, y ese efecto te puede llevar a buscar ese perfil. Ese es el riesgo que yo veo. En el caso de que tú dices, me parece que lo importante es esto que tú mencionas, o sea, que cada ministro tiene su ámbito de competencia, y si esas competencias no se delimitan bien y no se respetan bien, el equipo deja de jugar como equipo, ¿no? Si el puntero derecho empieza a jugar por la izquierda y le empieza a disputar la pelota al puntero izquierdo, el equipo no va a jugar mejor y probablemente no, jugando así, no va a hacer ningún gol. Creo que ese es el problema que el gobierno tiene que cuidar. Y de nuevo, el resultado final es el resultado con el que tienen que cargar todos. Por más que individualmente en un momento determinado una posición personal que calza bien con la opinión de la mayoría de la gente y particularmente de los partidarios del gobierno, por más que esa posición te genere un efecto positivo en el corto plazo, al final el efecto sistémico los arrastra a todos.
Oye, además que podrían ser varios los ministros tentados a eso y no lo son, y están actuando con mucha responsabilidad. Uno podría decir aquí poder ver conflictos entre medio ambiente y economía, o bueno, educación y hacienda, y la ministra sola jamás se le ocurriría estar mandándole mensajes. Entonces, creo que esto podría ser, no son, o sea, hay muchos ministerios que podrían tener los mismos incentivos y no están actuando de esa manera, sino como dices tú, en equipo. Así que ojalá que sea la tónica que prospere, ¿o no?
Que prevalezca y que prevalezca rápido.
Estoy de acuerdo contigo. Oye, un tema, en el tema seguridad, hemos conocido, ¿no es cierto?, estas amenazas de atentado al alcalde que vimos ahora estos días. Quizás es como primera vez, ¿o no?, que el crimen organizado da un paso de esa envergadura y con esa concreción, como se vio en estas amenazas que se denunciaron. ¿Cómo estás viendo la agenda de seguridad y la gestión del ministro Rau?
Mira, lo del alcalde me parece muy grave. Sobre todo pensemos que, en cierto modo, no es primera vez. El crimen del teniente Ojeda, si bien fue un crimen que tuvo en su origen una motivación política, todo indica que fue ejecutada instrumentalmente, actuando como sicarios por el crimen organizado. Entonces, esto de que el crimen organizado empiece a avanzar, hacia moverse, hacia la lógica de actuar amenazando o, Dios no lo quiera, atentando en contra de las autoridades, como ocurre en el resto de América Latina, ha ocurrido muchas veces, me parece que es muy, muy, muy grave. Es particularmente grave. Y hoy día es respecto de este alcalde, mañana puede ser respecto de algún ministro, respecto de alguna autoridad policial.
Un juez.
Un juez, evidentemente, algún fiscal, en fin. Marca la urgencia de combatir el crimen organizado, ¿no? La urgencia de ponerle coto a esto y que no siga avanzando. Lamentablemente... yo creo que en esto, como en muchas otras cosas, en la medida que tú vas rompiendo barreras, los procesos se van acelerando y la sociedad se va moviendo. O sea, hasta ahora es amenaza. El día que, ni Dios lo quiera, efectivamente atenten contra una autoridad, bueno, se va a romper ahí un cerco, se va a romper un límite que se va a traspasar y es muy difícil volver atrás. Ese es el punto. O sea, esto hay que cortarlo antes de que el crimen organizado efectivamente actúe contra alguna autoridad. Porque cuando se pasa esa línea, bueno, cuesta mucho más el volver los límites atrás. Desde ese punto de vista, creo que, por ejemplo, la resolución del juez, este juez de garantía, que ordenó que una parte de una banda, entiendo, de los Chen, algo así se llaman, tenían que volver a Iquique, porque ahí estaba su inserción, ahí estaba su vínculo con la comunidad. Eso a mí me parece gravísimo. Uno siempre dice, yo más que nadie, o sea, nosotros como somos respetuosos de las instituciones, respetuosos de la autoridad judicial, el valor de las resoluciones judiciales, pero yo creo que es muy importante que el propio Poder Judicial corrija esto, lo enmiende, más aún, e incluso yo sería feliz si esa resolución fuera con algún llamado de atención al juez, porque francamente si uno hay algo que aprende uno en la escuela de derecho es que las normas nunca pueden ser conducir a un resultado absurdo. Si una norma legal conduce a un resultado absurdo, entonces es una mala ley. Y si cualquiera que un juez que cree que un miembro de una banda del crimen organizado, que además probablemente sean extranjeros, no tengo idea, pero lo sean o no lo sean, que la inserción en la comunidad de los miembros de una banda criminal es un tema que debe ser resguardado y que debe primar por sobre la capacidad del Estado de hacerlos cumplir las penas de manera que no puedan seguir coordinándose con el grupo criminal al que pertenecen. Eso es absurdo. Va contra toda lógica. Yo miro todo este, creo que no se deben separar estos hechos. El que la presencia del tren de Aragua, el asesinato del teniente Ojeda, la amenaza a este alcalde, la resolución de este juez que pone trabas a la autoridad y a las policías y a la fiscalía para combatir el crimen organizado, todo esto hay que mirarlo en un contexto.
¿Y a ti te parecen suficientes las medidas que se están empujando? Ahora, por una parte, lo que puede hacer desde el gobierno y del ministerio, porque tú bien dices acá, este es un problema que hay que abordarlo como Estado, o sea, el Poder Judicial, por una parte, el Ministerio Público, las policías. ¿Te parece suficiente la agenda que está impulsando el ministro Rau?
Me parece que el ministro Rau ha marcado un cambio muy importante, muy fuerte. Ha tomado medidas que son bastante concretas y bastante potentes. Tiene una agenda legislativa importante. Es verdad que con el tema de la reforma constitucional eso generó un ruido, pero tiene una agenda legislativa importante. Hay una agenda también en materia penitenciaria de aumentar, no solo de aumentar los cupos en las cárceles, sino también de generar más plazas de máxima seguridad. Avanzar en esto de la Fiscalía Supraterritorial, que se avanzó. Mira, yo no me siento un especialista calificado para decir si es suficiente o no es suficiente. Lo que sí creo que cualquier chileno bien informado se da cuenta que hay un cambio importante y que el cambio va en la dirección correcta. Lo que sí no puede ser solo un esfuerzo del gobierno y un esfuerzo de las policías y un esfuerzo del Ministerio Público. Aquí tiene que haber también un esfuerzo del Poder Judicial, tiene que haber un esfuerzo del Congreso, tiene que haber un esfuerzo incluso de la sociedad misma, digamos. Todos tenemos que apoyar para que esto se pueda avanzar y ser más eficaz. Porque por mucho que el gobierno intente y la policía intenten, pero y la fiscalía intente, pero finalmente si tenemos jueces de garantía tomando resoluciones como este juez, es muy difícil.
Oye, una última cosa, porque ya se nos ha terminado casi el tiempo analizando todo lo que ha pasado políticamente durante esta semana para que la gente se ponga al día los domingos a las 13 horas acá en el radar. No puedo dejar de preguntarte lo que ha pasado con la expresidenta Bachelet, que ya dijo que ella asumía que no iba a ser secretaria general, la ha ido muy mal en estas votaciones preliminares. No, pero es que de nuevo impacta. Ahora es culpa del presidente Kast que Bachelet no tenga los votos? ¿Cómo miré o qué lectura haces?
A ver, primero digamos que nosotros...
Lo que dice la izquierda, no que lo diga yo, es lo que dice la izquierda.
Claro, nosotros nos dábamos cuenta que ella no iba a ser secretaria general de las Naciones Unidas en enero. ¿Ah? Entonces, esto no es ninguna novedad. Y yo encuentro un poquitito un insulto a la inteligencia. El problema de la presidenta Bachelet, expresidenta, desde el día uno, es que era obvio que Estados Unidos, que el presidente Trump, si es que ella hubiera llegado a la posibilidad de ser secretaria general, la iba a vetar. Entonces, como todo el planeta sabe eso, su campaña era total y completamente inviable. La apoyara Kast o no la apoyara Kast. Y lo que yo no le veía sentido, no le vi nunca sentido, y lo dije públicamente, y está en mis columnas, no estoy descubriendo la pólvora ahora, a lo que yo no le veía ningún sentido, era que el presidente Kast embarcara a Chile en una candidatura que en primer lugar era inviable, que en segundo lugar nunca fue una candidatura realmente a la Secretaría General de Naciones Unidas, sino, en mi opinión, no era más que una acción instrumental de los dirigentes de izquierda latinoamericanos y particularmente del presidente Lula para oponerse a Trump. Era una maniobra política contra Trump. Nunca fue realmente una candidatura viable a la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué el presidente Kast iba a embarcar a Chile en una estrategia instrumental de la izquierda contra el gobierno de Estados Unidos? Eso no tenía ningún sentido. Y ahora decir que perdió porque Kast no la apoyó, no, de verdad, háblame de esa información.
Bueno, gracias Gonzalo por estar de nuevo acá en El Radar. Te despido, pero con mucho cariño, y usted no se separe la sintonía porque ya volvemos con el ABC Ciudadano. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Marcela.
Te pasaste, ¿eh?
Chao.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto: la capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez, sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender la democracia.
Hace unos días en La Moneda, el presidente José Antonio Kast presentó a 2 integrantes de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado. La preside Bettina Horst y sus miembros trabajan ad honore. Tienen 120 días de plazo, les dijo. Es una buena ocasión entonces para explicar qué es exactamente una comisión asesora presidencial, y se lo contamos acá en el ABC Ciudadano. Una comisión asesora presidencial no es un órgano nuevo del Estado, son instancias de asesoría. Estudian un problema y entregan recomendaciones. No dictan normas, no administran recursos y no tienen potestades sobre nadie tampoco. Tampoco son una novedad ni un patrimonio de un signo político. Distintos gobiernos han recurrido a ella. El mandato de esta comisión del presidente Kast, que él la anunció en su cuenta pública del 1 de junio y lo reiteró al instalarla, es proponer una estructura ministerial más racional, reducir el número de ministerios, eliminar superposiciones de funciones y reasignar recursos. Y el dato que el gobierno puso sobre la mesa es que Chile pasó de 18 a 25 ministerios. Y la pregunta que planteó el presidente fue si ese crecimiento se tradujo o no en mejores servicios, en mejor gestión, en un Estado más eficiente. Por eso es tan importante esta comisión, para que estudie este tema y haga propuestas de mayor eficiencia. Y acá eso es lo que conviene tener claro. El informe de una comisión asesora no cambia nada por sí solo. La Constitución establece que es la ley la que determina el número y organización de los ministerios. Y esa ley es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y se tiene que tramitar en el Congreso. Por lo tanto, aquí hay tres etapas, podríamos decir, distintas, y se las explico acá en el ABC Ciudadano. La comisión propone, el presidente decide si convierte esa propuesta en un proyecto de ley y el Congreso, en definitiva, es el que discute, modifica, aprueba o rechaza. Por eso, cada vez que se anuncia una comisión de expertos, hay tres preguntas que ayudan a dimensionar el hecho. ¿Qué se le encargó exactamente? ¿Qué peso van a tener sus conclusiones? ¿En qué momento y ante quién se toma finalmente la decisión? Llegamos así al final de este nuevo capítulo y, bueno, me despido hasta el próximo domingo, sin antes decirles nuevo que tenemos esta gran noticia en Radio Agricultura, que ya está en televisión llegando a más de 1.600.000 hogares. Recuerde, búsquenos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Que tengan un feliz domingo.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Producción Antonia Esposto.